Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Poetes per la República porta la seva mostra de poesia, música, arts i cultura popular a l'Àgora Grega d'Empúries. L'acte va ser avalat per la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga. Aquest és el tema d'obertura a l'actualitat local del dia d'avui. Hi ha, però, altres centres d'interès, són els que repassem ara mateix en format breu. L'escalenc Joan Barceló ha presentat el seu nou llibre, Quadres de vida a la Barcelona d'entre 1957 i 1976. La presentació va anar a càrrec del seu amic Francesc Xavier Vila i de l'alcalde Víctor Puga. L'agrupació sardanista escalenca Avi Xaxo ha rebut un diploma de la Generalitat que li reconeix 50 anys de feina envers l'associacionisme amb la sardana de protagonista. S'ha mostrat en el tancament de l'exposició de fotografies d'aquests 50 anys d'història, per la qual hi han passat unes 250 persones. Esports. En la 8a edició dels Premis Amos de l'Àrea, dos jugadors del Futbol Club L'Escala han estat distingits. El porter Joan Orenya per haver estat el menys golejat de la comarca de l'Alt Empordà en la categoria de segona catalana de futbol. El davanter Ignasi Masó per haver estat el màxim golejador. Agenda d'activitats. En aquesta setmana, dijous, conferència sobre el bonus dels videojocs i conferència sobre com ens protegim del sol. Divendres, xerrada de Rosa Cantó sobre com afecten les emocions a la nostra salut. I també concert dels Combos de l'Escola Municipal de Música El Gavià. Dissabte, segon cicle d'Arrel i Amcelero i presentació del llibre Abracadabra de Jordi Pagès. Diumenge, espectacle de fi de curs dels alumnes de l'Escola de Teatre Teart. Fins dissabte són obertes les jornades gastronòmiques de la cuina de la Sèpia. Meteorològicament parlant, vivim avui un dimarts plujós i amb molta fresca. Demà, en canvi, millorarà notablement el temps. Ara continua el Far, el magazín de mar que elaborem conjuntament des de l'Escala, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, l'Ametlla de Mar i Deltebre. Avui, a l'apartat de receptes, l'escalenca Mary Jo Jaques ens farà uns ous ferrats amb patates fregides i foie. A l'interactiu, pescadors de xarxes amb les biòlogues Alènia Buda i Diana Vidal, més un representant de l'escola Cram and Dive. A l'apartat de ciència, l'aranyenc Antoni Curto. Al preu del peix sabrem com ha anat a l'Ametlla de Mar. Tradicions, arts de pesca del Delta de l'Ebre amb l'expert Guillem Camí. Zones de mar, Judit Camps, estudiant d'oceanografia. El punt de la set, l'actualitat d'àmbit general, amb el Next Vespre, l'Ali Giner i Montse Manent. El punt de les 8, de l'actualitat local, més el programa Sendes. A les 9, els musicals, Chelsea Hotel i Ruta 66. I a partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del més calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Estem en un moment en què el turisme tot ho justifica, que vingui gent a gaudir del nostre país, sembla que és el que preval per damunt de totes les coses, i que si cal, doncs, malmetre, carregar-nos o empitjorar el que calgui, doncs, si és perquè vinguin quatre estrangers a deixar-se 2 euros, doncs es fa i punto. Això sembla que és el que ha pensat qui ha decidit donar el vistiplau a un equipament que ha aixecat molta polèmica, Daniel.
Doncs sí, es tracta d'un parc inflable, un parc inflable que s'hauria d'instal·lar a partir d'aquest cap de setmana a la platja de Tamarit. Ja hi ha permisos per part de la Generalitat, però les associacions mediambientals i els veïns de la zona de Llevant de Tarragona no hi estan a favor. Avui volem conèixer per què estan en contra, de la mà d'un dels membres de l'associació mediambiental La Sínia, en concret l'Héctor Hernández.
Héctor Hernández, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
I això qui ho vol muntar?
Doncs mira, això, de fet tenim poca informació, perquè realment ha sigut un procés del qual ens n'hem enterat aquest dissabte, i pel que sembla són els càmpings aquí de la zona, els càmpings que tenim aquí a la zona de Tamarit, els que han impulsat aquest nou equipament turístic en aquesta zona.
Uns càmpings que han sumat, suposo, esforços. El que volen fer té una extensió... O sigui, no estem parlant de quatre tobogans, estem parlant d'una superfície molt important.
Sí, per les informacions que hem rebut, sembla que estem parlant d'aproximadament uns 1.000 metres quadrats de superfície marina, de la zona, de la part de l'aigua de la platja, i que, per tant, això és una zona molt gran, tenint en compte que no és una platja que sigui de gran extensió, i per tant que la superfície respecte a tot l'altre, doncs, suposa un impacte prou important en tota aquesta zona.
Quina és la característica principal de la zona que estem parlant a l'entorn del castell de Tamarit? Perquè parlem d'aquest alt valor ecològic i per tant també que considereu que aquest pàrquing aquàtic d'inflables doncs no encaixa en aquest espai.
Exacte, doncs mira, perquè ens ubiquem una miqueta a l'entorn del castell de Tamarit, es troba situat al nord del municipi de Tarragona, i aquest enclau concretament està situat entre dos espais naturals de l'interès ecològic. Per una banda, a la zona del que es diria Tamarit Punta de la Mora, i per altra banda, la desembocadura del riu Gaià. Aquests dos espais naturals conflueixen a la zona marina i realment són del valor ecològic. Aquests són els dos únics espais naturals que tenim aquí a Tarragona. Per tant, tot aquest espai que durant tot l'any doncs, conserva un bon equilibri, quan arriba a l'estiu, doncs, evidentment, venen els turistes. Fins fa uns quants anys es mantenia un cert equilibri entre el que era el turisme i la conservació, però de segurament 5-6 anys ençà, doncs s'ha massificat moltíssim, han augmentat el número de places que tenen aquests càmpings, s'ha perdut aquella qualitat, aquell equilibri, i ara estem tendint cap a una gran massificació que el que està fent és degradar la zona i, doncs, a part de tocar els nassos als valors naturals, doncs també el que està fent és emprenyar els veïns i veïnes que cada vegada estan veient com estan perdent la seva qualitat de vida per una mica el que tu deies abans, per aquests duros que aporten els turistes i que, de fet, sí que generen llocs de treball, però que ja sabem tots de quina qualitat estem parlant d'aquests llocs de treball.
Dues dades per acabar, una per una banda, que sembla que no hi ha zona d'aparcament en aquesta àrea i que l'aparcament és una zona privada que s'ha fet al càmping i de la qual, i per la qual cobra per estacionament. Per tant, doncs, aquí estem fent anar la màquina de fer bitllets a una màquina en concret, només una. I l'altra, de moment això té tots els permisos, és a dir, la Generalitat ha donat el permís, l'Ajuntament vull pensar que també, o que no s'hi oposa, i per tant això s'està movent sobretot a través d'aquesta plataforma Change.org, que s'estan recollint signatures.
Exacte, o sigui, com bé dius tu, per una banda el que està provocant tot això és una privatització de tots els espais, perquè aquests càmpings doncs, utilitzen també la platja que tenen al davant i l'utilitzen massivament. Per tant, si ets un usuari de la platja, doncs moltes vegades ja no hi vas, perquè saps que hi ha una ocupació del 100% del propi càmping. Després, per altra banda, no hi ha cap aparcament públic. El càmping, des de fa un temps, ha ofert un aparcament, però que és evidentment de pagament, però de pagament cap a ell, per tant, una situació esperpèntica. I després... Ai, ara m'he perdut amb la segona cosa que et volia comentar sobre això.
Bueno, el Change.org, que és igual, ja quedat explicat.
No, el tema dels permisos, perdona, sí, això és important. Resulta que la problemàtica de tot això rau en el fet de que quan aquest projecte entra a la Generalitat de Catalunya ho aproven dintre del que seria el pla d'ús de platja. Nosaltres una de les coses que defensem és que un projecte així d'aquesta envergadura hauria de passar una avaluació d'impacte ambiental, perquè a més, a part d'analitzar-la més profundament aquesta infraestructura, també normalment es fan processos de participació pública. Llavors hauria sigut en aquell moment en el qual doncs, la societat haguéssim pogut dir si estàvem d'acord o no estàvem d'acord i no trobar-nos a una setmana de temps en el qual tenim aquesta infraestructura.
Doncs el que farem, Héctor, és seguir aquesta qüestió i aviam si entre tots som capaços de posar-hi seny i sentit comú. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
A reveure.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Mary Jaques. I avui és classe de cuina fàcil i ràpida. Hem de ser rigorosos. Tot i que una vegada algun cuiner d'aquests, bueno, l'Adrià deia que és segurament dels plats més difícils de fer. Avui la xef del restaurant Mary Lou de l'Escala ens porta ous amb patates fregides i foie. Ous amb patates fregides i foie. A veure com els fa.
Hola, bona tarda. Farem una recepta d'ous ferrats amb patates fregides i foie. Trumfes vives, com deia la padrina. Farem servir 4 patates, canavec, les tallarem per fer patates fregides, uns ous de galliner, de gallines felices, i un bloc de foie mi-cuit. El foie mi-cuit l'agafarem, l'afilarem i el congelarem, perquè a l'hora de treballar és més fàcil. Farem les patates fregides, normal i corrent com es fan unes patates fregides, sempre primer putxem i acabem fregint, uns ous ferrats normals i corrents, i agafarem el poc de foie i el ratllem per sobre dels ous. Com que estan les patates i els ous ben calents, el foie en aquest moment es fon. I tenim un gran plat.
Molt bé, doncs així de fàcil.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Els plàstics, evidentment, i les fibres sintètiques són una preocupació. Cada tarda ho són, en parlem gairebé a totes les hores del programa, però hi ha dades que ens criden l'atenció. Una d'elles és que gairebé el 10%, o de fet el 10% de tots aquests plàstics i totes aquestes fibres sintètiques, es calcula que són xarxes de pesca desades al mar. Xarxes de pesca que, pel que sigui, ara coneixerem les circumstàncies, o les hipòtesis, queden al fons del mar i es converteixen en el que anomenen xarxes fantasma. És a dir, xarxes que segueixen pescant malgrat que ningú en tregui un aprofitament. I aquí és on hi ha el problema. Generen una mortalitat absurda, innecessària, estúpida i, sobretot, unes seqüeles a molts peixos i moltes tortugues que les han d'arrossegar milles i milles i milles per allò de que queden enganxats i no saben desenganxar-s'hi. Fins i tot, en alguns casos, aquestes xarxes acaben embolcallant l'animal i provocant-li la mort per asfíxia. Avui en volem parlar d'això i d'una iniciativa a nivell mundial, però amb focus a Catalunya, que hi ha de recuperació d'aquestes xarxes. Cristina, explica'ns.
Doncs mira, precisament a Tossa de Mar hi ha la delegació espanyola de Ghost Fishing, concretament a l'escola Kraken Dive, que organitza periòdicament immersions per recol·lectar, com bé deies, aquestes arts de pesca i altres deixalles del fons del mar. En parlem amb en Raül Álvarez, que és el president de l'ONG de Ghost Fishing, que l'acompanyen també dues biòlogues, que són l'Ilenia Buda i la Diana Vidal. Buenas tardes, Raül.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Diana.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ilenia.
Buenas tardes.
Ahora José María nos estaba contando, un 10% es realmente elevado y realmente de un material muy problemático a la hora de la degradación. ¿No es así, Raúl?
Sí, es un problema bastante, bastante grande. No es algo pequeñito, algo que podamos pasar por alto.
No se puede pasar por alto por la cantidad de plástico y por el efecto que tiene, ¿no?
Sí, hay que pensar que una red fantasma ataca en diferentes puntos y de forma muy 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 nociva. No es un problema aislado, solo por ejemplo el plástico, sino es la forma en la que está en el mar, ya sea que quede a la deriva, ya sea que se coloque un arrecife, esté donde esté, siempre va a producir no solo un daño, sino más de un daño.
Vamos a primero vamos a explicar cómo son estas redes, porque claro, evidentemente estas redes están hechas de productos plásticos, de fibras sintéticas, especialmente construidas para ser muy resistentes y para tener mucha durabilidad en el mar, ¿no?
Exacto. Ese es el principal problema al que nos enfrentamos, que es la poca tasa de degradación que tiene. Hay que pensar una cosa, nosotros no extraemos en ningún momento redes de las antiguas culturas griegas ni romanas, y es porque ellos utilizaban redes biodegradables. Lo utilizaban no por una conciencia del medio ambiente, evidentemente, sino porque no tenían otros medios. Nosotros, al haber desarrollado el plástico, nos es muy útil esta materia en muchos aspectos, pero tiene unos efectos muy, muy dañinos al medio ambiente cuando se pierden.
Venga, vamos a concretar alguno de los efectos. Luego hablamos de cómo van a parar y estas cosas, pero yo creo que para que tomemos todos conciencia, y esto ya te lo pregunto a ti, Raúl, pero también a Ilenia y a Diana, ¿qué generan estas redes? Es decir, ¿cuáles son estas consecuencias, estos males que provocan?
Bueno, pues las redes normalmente tienen dos impactos, el impacto directo y el impacto indirecto. El impacto directo es aquel que comprende en donde los organismos quedan atrapados en estas redes, lo que les produce una limitación del desplazamiento y también les impide alimentarse de forma correcta.
Es decir, cuando se quedan atrapados, quedan envueltos, para entendernos, y a partir de aquí no pueden ni moverse ni alimentarse, y por tanto, o mueren ahogados o mueren de inanición.
Exacto. Y también los hace más vulnerables ante los depredadores.
Uh-huh. ¿El otro impacto?
Los impactos indirectos constan de... Bueno, su origen proviene de la degradación de estas redes, lo que producen los llamados microplásticos. Estos microplásticos pueden ser ingeridos por los organismos y a partir de estos organismos, estos son ingeridos por organismos de otros eslabones superiores, los cuales llegan hasta nosotros.
Correcto. Por tanto, estas redes lo que hacen es, por un lado, inmovilizar a los animales y provocar problemas de alimentación y de respiración. Claro, cuando hablo de respiración hay gente que se pondrá las manos en hombres y los peces respiran bajo el agua. Sí, pero no todos. Hay, por ejemplo, los delfines, hay cetáceos que necesitan ascender y salir a la superficie para coger aire. Estamos hablando de estos animales también, ¿no?
Sí, claro que sí. En este caso, en algunos delfines, bueno, más bien, todos los delfines tienen una respiración voluntaria, por lo que es necesario que salgan a la superficie para respirar.
Cuando quedan envueltos, Raúl, es cuando se ahogan, para entender.
Exacto. Les es imposible ascender a la superficie y no pueden respirar. Pero también es, como decía Diana, les hacen muy vulnerables a ataques de otros depredadores.
¿Por qué los lastran? ¿Por qué motivo?
Bueno, porque quedan inmovilizados en el medio. Pero en este caso, este problema no ocurre solo a los mamíferos, sino que ocurre a todos los animales. Los cangrejos, por ejemplo, cuando se quedan enganchados en redes que no están a la deriva, sino que están fijadas en el arrecife, estas redes producen muchos daños. En este caso vamos a hablar de los crustáceos. Se enganchan en estas redes y quedan expuestos a cualquier ataque.
Habitualmente estas redes tienen plomos y tienen material, sobre todo en alguna de sus puntas, ¿no? Para irse al fondo del mar. Claro, esto nos hace pensar que por el propio peso del plástico y por el propio peso de estos plomos, por ejemplo, o de este material, se deposita en el fondo y, para entendernos, no queda a la deriva. Por lo que decís, no es así. Es decir, las corrientes submarinas acaban moviendo estas redes arriba y abajo.
Exacto. La red va plomada en un extremo y con flotadores en otro para que quede extendida en el agua. Esta es una red perdida. Vagará por el mar hasta que encuentre algún obstáculo, ya sea un pecio o ya sea un arrecife. Y es principalmente donde las encontramos. Cuando se fija en un arrecife, además de los daños que estamos hablando sobre los crustáceos y demás peces que puedan quedarse enganchados en si la red queda alzada, sofoca el arrecife y lo corta con el movimiento del mar.
¿Cómo llegan estas redes? Es decir, ¿por qué estas redes quedan a la deriva?
Principalmente son accidentes.
¿Por accidente?
La inmensa mayoría son accidentes, sí.
¿De qué tipo?
Accidentes de, bueno, la red pierde lo que una de las partes que se denomina el gallo, que es la que la mantiene fijada en un punto, y se van a la deriva. Esto es un problema bastante bastante grave de los muchos que tienen las redes, porque provocan daños económicos muy grandes a los pescadores.
Cuando se rompen, quieres decir, ¿no? Es decir, cuando el pescador la pierde...
Claro, el pescador pierde su arte de pesca, pierde dinero que vale esta red, y evidentemente la pesca que iba a conseguir con esa red. Así que daña a todo el mundo.
Claro, esa es una de las cuestiones que llama la atención, ¿no? Es decir, si la red tiene un precio, por tanto tiene un valor económico, ¿por qué cuando se rompe se queda? Es decir, la lógica nos lleva a pensar que cuando a alguien se le rompe una red y tiene que implementar mucho dinero para sustituirla, pues al menos intentará encontrarla a ver si puede recuperarla.
Recuperar las redes, sí, evidentemente. Nosotros colaboramos con pescadores que en cuanto tienen algún problema, ya sean redes, nasas o cualquier elemento de pesca que lo han perdido, nos lo notifican con cierta celeridad para que la podamos recuperar, si es posible.
Es decir, que el pescador tiene interés en recuperar esta red. No es que se le rompa y diga, me cago en Dena, ya he perdido todo el pescado, me voy y compro otra y mañana la utilizo. No va así el tema.
Evidentemente que no. Yo por lo menos los pescadores que conozco y con los que hemos tratado son personas que por regla general tienen una conciencia medioambiental y no piensan solo en el daño que les produce al bolsillo, sino también en el daño que está produciendo esa red a la deriva.
Te lo digo porque, claro, hablando de redes y hablando de redes que quedan a la deriva y escuchando todos los males y tal, claro, lo fácil es pensar, maldito pescador, qué poco concienciado es, que está dejando sus redes en el fondo del mar. Y creo que este es un mensaje que tenéis interés en que precisamente sea contrastado, sea combatido.
Evidentemente, sí. Es una imagen que nos hemos encontrado, una idea, una expresión que nos hemos encontrado bastante común, que es el pescador el culpable de esto. Y nosotros en ningún momento hemos visto ni favorecemos ese pensamiento. El pescador es otra persona más dañada de todo este efecto. No son actos voluntarios que hacen, desde luego. Y yo repito que los que conozco, si pueden colaborar, colaboran.
Por tanto, para entendernos, la mayoría de estas redes no son de pescadores de los que podamos tener nosotros en nuestros puertos o que podamos conocer que están trabajando, faenando delante de nuestras costas, sino que en algunos casos deben pertenecer, y estoy escuchando entrevistas que tú mismo has hecho, a furtivos, para entendernos.
Sí, apartando las redes que accidentalmente se han perdido, los furtivos es un problema grave en este caso, porque si ellos pierden una red no la van a notificar. En ningún momento van a intentar pasarlo lo máximo desapercibidos. Cuando digo una red, digo, por ejemplo, ristras de nasas que hemos encontrado que no sabíamos ni siquiera que estaban ahí y han seguido pescando y haciendo mucho daño. Y cuando nos hemos interesado por qué esas nasas estaban allí, el pescador no ha querido recuperarlas, es porque esas nasas eran ilegales. Entonces, la pesca furtiva, en el caso concreto de las redes fantasma, es un problema también.
Pero debe haber mucha pesca furtiva, porque... ahora hablo en voz alta, tú me dices, pero debe haber mucha pesca furtiva, porque si las redes son el 10% de todos los plásticos... Y la mayoría pertenecen a furtivos, pues, como diem en català, de unidó.
Sí, la verdad. Claro. La verdad es que sí. Por los datos que yo tengo, la pesca furtiva en el litoral catalán no es tan grande como puede ser en otros países. Este 10% del que hablamos es a nivel global. Y hay países donde la pesca furtiva es la mayor parte de la pesca.
Vale.
pero no es el caso, no es el caso del litoral catalán. Aquí evidentemente que hay pesca furtiva, pero no estamos manejando esos números, desde luego.
Hay algunas propuestas que hablan de poner, por ejemplo, geolocalizadores a las redes, de intentar pues encontrar sistemas que hasta matricularlas de alguna manera, ¿no? Es decir, que se pueda poner algún número que identifique a quién pertenece esa red y, por tanto, si quedara a la deriva, saber a quién. Claro, todo esto es fantástico cuando el barco y la pesca es legal. El furtivo ni va a geolocalizar nada ni va a matricular nada.
Exacto. Yo no sé la solución que aportaría esto, porque, como comentaba antes, la mayoría de las redes que podemos encontrar son pérdidas accidentales. Nos serviría una matrícula, una identificación de la red para devolvérsela al pescador si fuera posible. Lamentablemente, cuando una red ha estado varios meses bajo el agua, queda totalmente inutilizada, con lo cual yo no sé qué solución aporta esto. Sí que aportaría una solución que el material del que está hecho la red fuese degradable en un periodo de tiempo determinado, no tan duradero como el plástico. Pero esto, bueno, es una charla muy larga porque elevaría el coste de las redes y, claro, bueno, sería un cambio muy grande.
Es decir, que en vez de durar 500 años, durara 4.
O
10.
O 1.
O 1. Hombre, yo no veo al pescador cambiando la red cada año, ¿eh? Pues un coste esto, ¿sabes? Increíble.
Sí, yo creo que la línea de investigación podría ir en esa vía, porque hay que pensar una cosa. Nosotros, por mucha voluntad que le ponemos, caen muchas más redes al agua de las que podemos sacar.
Ya.
Entonces es un problema que está creciendo. No está paralizado y no está decreciendo. Es un problema que está incrementándose.
Raúl, hacemos una cosa. Quedan 3 minutos para y media. Nos paramos estos 3 minutos y justo después de y media retomamos la conversación hablando de en qué se puede hacer con estas redes y otras cuestiones relacionadas con la entidad.
De acuerdo.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Party. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hem arribat a 5:45 de la tarda, que és just aquesta hora, parlant amb Raúl Álvarez, que és membre de Ghost Fishing, que és Ghost Fishing, que és una ONG que es dedica a recuperar xarxes a la deriva, xarxes que han quedat a la deriva al mig del mar, acompanyat de les dues biòlogues, Ilenia Buda i Diana Vidal. Raúl, aquí hay una cosa que yo creo que mucha gente le sorprenderá, que es la entidad en sí misma, es decir, Ghost Fishing, una entidad que solo recoge redes a la deriva. Este es un poco el motivo de la ONG, ¿no?
Sí, el origen es la recuperación de artes de pesca que los denominamos fantasma, como su nombre indica, es algo que no aporta a nadie, ¿no? Es un daño que sin ningún beneficio. Son artes de pesca, en realidad. No son solo redes, sino todo tipo de artes de pesca que sigan dañando.
Cualquier tipo de arte, las nansas que decimos aquí, todo también son recogidas, ¿no?
Exacto. Líneas de pesca de pescadores de costa, palangres, todo. Todo lo que esté bajo el agua y no deba estar, lo sacamos si se puede.
Pues trabajo de chinos, porque claro, hay las redes, para entendernos, todavía es fácil, pero hay por aquí alguna que me has nombrado hace un momento y que encontrarlo debe ser increíble.
Sí, al final acabas desarrollando como un sexto sentido. No puedes estar buceando sin pasar por el lado, por ejemplo, de un palangre y no verlo, o de una línea fina y saltan a la vista. Es cuestión de entrenar.
Entonces, cuando te pasa esto, bueno, ahora me cuentas si te pasa o lo vais a buscar, que creo que es más lo vais a buscar que no que os pase. Pero cuando lo encontráis, ¿qué hacéis? Es decir, ¿estiramos hasta el final y cuál es la metodología de trabajo?
Bien, esto depende del tipo que sea, la extensión, depende de las características. Por ejemplo, una línea de pesca plumada de un pescador con caña desde costa se puede extraer al momento, con cuidado, eso sí, depende del entorno en el que esté, pero se puede sacar al momento. Nosotros llevamos utensilios encima para poderlo guardar con seguridad, incluso si lleva anzuelo, y se extrae al momento. No hace falta hacer toda una campaña para sacar una línea de caña. Pero si son redes, incluso las pequeñas, nosotros seguimos un protocolo que consiste así en hacer un estudio previo de cómo está afectando, cómo está posado, qué tipo de red, bueno, una serie de datos, ¿no? Que adquirimos sobre la red, miramos la forma de extraerla con la máxima seguridad, sin alterar el entorno lo mínimo posible, y otro día extraemos la red. Se documenta esa extracción y, una vez extraída, tenemos todo el proceso de, si es posible, la reutilización, como decía antes, devolvérsela al pescador si lo conocemos y ponernos en contacto con él, o el reciclado por partes. Y después de todo este proceso, se sigue documentando la zona donde estaba la red para verificar que el beneficio es claro, ¿no? Que no se ha producido ningún daño, y por ahora, en el 100% de los casos, siempre ha habido un aumento de vida en la zona.
Por tanto, para la extracción de una red al menos hacen falta dos días. Uno de estudio de la situación de la red y del entorno, y el segundo, la extracción propiamente dicha de la red, más los que vengan después de comprobar la recuperación de la zona.
Sí, exacto. No es un proceso rápido, digamos.
No es aquello que vayas un día, ¡ostras, mira una red! ¡Venga, va, bájate entre tú y yo, las tiramos! No, esto no va así.
No, vale. y no se debería hacer así, ¿no?
Vale, no.
Hay que pensar una cosa. No es algo de una urgencia inmediata que sea cuestión de minutos o de horas. Esa red lleva seguramente un tiempo allí. Por estar un poquito de tiempo más y hacer las cosas adecuadamente, no se va a producir un daño excesivo. Es mucho mejor la documentación previa, la documentación durante y la documentación posterior para poder estudiar la zona y la afectación de este tipo de red o de arte.
¿Os ha pasado nunca que, una vez estudiado, la decisión sea mejor se quede? O sea, tal y como está la zona en la que se encuentra, tal y como la ha asimilado, si es que se puede asimilar esto, el entorno, dejémoslo, porque lo que vamos a hacer es destrozar más que
que recuperar o no? ¿O todas son fuera?
Todas las redes de contenido plástico deben ser sacadas del mar. Uh-huh. Por el hecho, como explicaba Diana...
De los micros,
el hecho,
¿no?
De que, aunque, exacto, aunque nosotros no lo veamos y quede completamente oculta a nuestra vista porque se ha cubierto por vida y demás, esa red se sigue degradando y acabará en el medio marino en forma de microplásticos. Entonces, todo lo que detectamos que tiene contenido plástico, lo extraemos. Sí que es verdad que hay redes que nos van a llevar muchísimo trabajo y, como decías, es un trabajo de chinos. Por ejemplo, algo que todo el mundo reconocerá inmediatamente, si una red está posada sobre coral, no se puede tirar de ella, romperías el coral. El coral tarda mucho tiempo en recuperarse, con lo cual para eso llevamos tijeras y parecemos cirujanos trabajando en ese caso. Vamos cortando poquito a poco y eso ya no es una operación de un día antes, un día de extracción y luego la documentación, sino que son varios días extrayendo la red con mucho cuidado para no dañar en lo más mínimo al coral.
Pero si hay coral,
en otros casos la...
Digo, pero si hay coral, sí, es porque lleva muchos años.
No, la red, ¿no?, se ha podido poner encima del coral.
Vale.
Ha podido caer en un arrecife de coral.
O sea, no tiene por qué, es decir, el coral no tiene por qué estar encima, sino que puede estar la red recubriendo el coral y aprovechando los agujeros, pues haberse enmarañado, ¿no? Como pasa a menudo en casa, a veces con algunas cosas.
La red es una herramienta muy efectiva y su objetivo es enganchar.
Vale.
Con lo cual, cuando coge un arrecife de coral, lo engancha bien enganchado.
Oye, ¿qué pesa una red? Porque cuando decía yo lo de vamos tú y yo y las tiramos, he pensado, no, aquí hay algo que falla, porque deben pesar un montón estas redes, ¿no?
Pues la verdad que sí. Vale, la verdad, o sea, que sí que pesan.
Que no las sacáis,
sí que pesan mucho.
No las sacáis a pulso, para entendernos.
No, para nada, para nada. No, las redes siempre las extraemos con globos mínimo de 30 kilos de elevación. Uh-huh. Y siempre utilizamos herramientas específicas. Por eso tampoco es sobre la marcha. Normalmente no vas buceando con un globo o varios globos de 30 kilos en el bolsillo. Entonces, el peso de una red, pues depende de muchos del tipo de red, del uso que se le daba, si ha perdido parte. Depende de muchas cosas. Para dar un dato así más o menos adecuado, lo mínimo que solemos extraer cuando vamos y las cosas han ido mal son unos 40 kilos. Y normalmente lo habitual son entre 150 y 200 kilos por buceador.
Buah. La sacáis, los globos, pum, pum, topa arriba. Bueno, el trabajo de chinos, de irlo cortando todo, lo dejáis todo arregladillo, la sacáis para arriba, la subís al barco. ¿Qué pasa con esta red? Si no tiene amo, es decir, amo, si no tiene propietario, es decir, si no es de un pescador que os ha dicho, oye, que la he perdido, o podéis identificar a qué barco o a qué propietario pertenece, ¿qué pasa con esta red?
Bien, nosotros, como trabajamos a pequeña escala, no hacemos grandes extracciones de toneladas de redes, lo que intentamos hacer es una reutilización o una reconversión de esa red en otros elementos. El evidente, nosotros somos principalmente buceadores, con lo cual el plomo se refugia y se convierte en lastre de buceo. De esta forma lo utilizamos tanto en la escuela como se vende para poder financiar las siguientes extracciones. También con las cuerdas, con diferentes elementos que son estéticamente muy bonitos, pues hacen llaveros, hacen pulseras. O sea, intentamos reutilizarlo todo a nivel local.
Entiendo. Y has tocado un tema que es precisamente el que... Esto tiene un coste. Es decir, esto no, barato no es. Has de ir con la barca, volver. Son botellas que se han de rellenar. Son horas de trabajo que se han de llevar a cabo. Es material que has tenido que comprar. ¿Todo esto cómo se financia?
Bueno, actualmente nos estamos autofinanciando. Tenemos algún patrocinador. Unos cuantos patrocinadores, de hecho, y sobre todo lo que más nos gusta, más que lo agradecemos mucho, los grandes patrocinadores, pero lo que más nos gusta es la colaboración ciudadana, lo que hoy en día se denomina crowdfunding, que es una colaboración, ya sea comprando una camiseta o a través de donaciones que se hacen de un euro al mes. Estas pequeñas donaciones son las que más ilusión nos hace, porque se demuestra todo el movimiento, toda la masa que hay detrás y que tienen ganas de cambiar estas cosas.
¿Preferís aquello del euro a euro, de los 6 euros en 6 euros, que no alguien que ponga 5.000? ¡Pum! Mejor la conciencia generalizada.
Exacto, sí, creemos, no es solo el dinero que evidentemente es necesario para realizar estas operaciones, sino es más el cambio general o el que la gente conozca este problema que el dinero en sí mismo. Porque como decía antes, nosotros podemos extraer muchas redes, pero están cayendo a más velocidad de las que las sacamos. Entonces hace falta mucho empuje aquí, hace falta mucho conocimiento que se sepa el problema que estamos viendo aquí.
Cristina me contaba al principio que vuestra base operativa está en Tosa, ¿no? Que es un poco donde tenéis pues la empresa de inmersión, el Kraken Dive, pero os movéis por todo el Mediterráneo, por Cataluña. ¿Cuál es vuestra zona de actuación?
Nos movemos por toda la península ibérica en general. En el momento en que podemos, como hablábamos antes, estas operaciones tienen un coste. Cuanto más alejadas de la sede, claro, más costosas caro. Son. Exacto. Entonces, sí, nos hemos movido por diferentes partes del territorio de la península ibérica. Y bueno, y de hecho, nos hemos movido incluso fuera del país para diferentes cosas. Pero son hechos muy puntuales. Nuestro principal rango de acción es el litoral catalán.
¿Y aquí qué tal estamos? Porque antes me has dicho que de los 10% es a nivel global, pero ¿a casa qué? Va.
Bien, evidentemente que hay redes. Tenemos una cultura pesquera bastante bastante grande. Hay redes, pero no es de los peores sitios que he visto. Y sobre todo hay más que de redes, lo que veo es bastante limpieza de agua. En Tosa, en concreto, se hacen de 2 a 3 limpiezas de playa, limpiezas de fondo, y siempre se saca basura, porque hay basura en todos lados, ¿no? Pero está mucho más limpio de lo que veo en otras zonas. Y claro, por ejemplo, en el tema de redes, nosotros donde nos movemos es que lo dejamos limpio por unos cuantos años, la verdad. Entonces, sí, nuestro rango de acción cada vez hay menos, y hay zonas donde no hay ningún tipo de preocupación por este aspecto.
Bien, es decir, que aquí, bueno, menos mal. No, el otro día vi un documental sobre el Mediterráneo, oye, y acabé deprimido porque dije, hostia, nos morimos todos ya, ¿sabes? Por tanto, cuando viene alguien a la radio y nos dice que la cosa está fastidiada, pero no tanto, te llevas un alegrón, ¿sabes? Es como un chute de adrenalina, ¿sabes? Entonces, bueno, que me digas que la cosa no está tan chunga, pues...
Bueno, tampoco es eso, ¿eh?
Vale, espérate, ya viene Paco con la rebaja, espérate. Bueno,
tampoco es eso. Que estemos mejor que otras zonas no significa que esté bien y que no sea tan chungo. Sí, es bastante preocupante, pero no estamos los peores de todo el globo, desde luego.
Es decir, es preocupante.
Es preocupante, es muy preocupante, de verdad.
Ahora iba a preguntarte qué hay debajo, qué ves cuando estás debajo del mar, pero creo que si te pregunto esto, no te vas de aquí ni a las 8 de la tarde, vamos. ¿Sí o no?
Bueno, ¿qué es lo que veo en aspecto
negativo? Negativo.
En aspecto negativo.
De contaminación.
Yo te iba a hablar del aspecto positivo.
Pues dame aspecto positivo. Sí, hombre, sí, alguien que sea positivo. A ver, va.
Sí, es que después de hablar de todo esto, que la verdad que deprime un poco, hay que recordar que lo que hay debajo de la superficie es un mundo realmente hermoso, completamente diferente al que podemos ver en la Tierra, con unas sensaciones que no se pueden experimentar cuando estás pisando con los pies en el suelo. Bajo el agua flotas, eres ingrávido, ves un juego de luz, de colores, el tipo de vida, mucha de la vida subacuática parece alienígena, parece de otro planeta, su comportamiento, las formas, es un mundo espectacular. Y en el momento en el que conoces esto, te es imposible no intentar cuidarlo y mimarlo lo máximo posible.
Pues me quedo con esta imagen, yo creo que no la podemos mejorar. Yo quiero que la gente le quede claro dos conceptos. El primero, ghost fishing, que es, para entendernos, esta ONG que cuida y que trabaja para eliminar todas estas redes tan dañinas y tan mortíferas para muchos peces y para mucha vida en el fondo del mar. Y quien tenga interés y curiosidad, Google, ghost fishing, y aquí encontraréis todos los datos de cómo participar en los crowdfunding, cómo comprar las camisetas, cómo, dónde se hacen las limpiezas, etcétera, etcétera. Y com que estem per a Catalunya, doncs us apropeu a Tossa, busqueu l'escola Crack and Dive de Tossa. Allà trobareu el Raúl Álvarez, trobareu la Ilenia Buda, trobareu la Diana Vidal y seguro que os explicaran en primera persona mucho más de lo que nos han podido contar a esta hora de la tarde. Diana, Ilenia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien, ha sido un placer.
Gracias.
Gracias.
Hasta la próxima. Raúl, un placer. Estamos en contacto y felicidades por el trabajo. Que vaya muy bien.
Muchas gracias. Un placer.
Me quedo con la última imagen, la de la positiva, ¿vale? Luego ya daremos imágenes negativas para que la gente se preocupe. Pero de momento me quedo con esta, que es mucho más bucólica, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, gracias. Hasta ti. Hasta luego.
Gracias.
Tres quarts de sis.
Segueix la llum del far.
Són tres quarts de sis de la tarda, com dèiem. Antoni Curto, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El primer que ha fet quan ha arribat a aquest estudi és assenyalar la finestra grisa d'un dia fred on plou i diu, mira el canvi climàtic, sí. L'escalfament global. I jo amb màniga llarga, saps?
Sí.
És veritat, eh?
Sí, ja estem gairebé a la meitat de juny, aviat ja a l'estiu.
Avui hi hagi un titular que explica molt bé, que deia, este año no nos quitaremos el sallo hasta el día 20.
El 40 de maio.
Això,
no?
Hasta el 50. Hasta el dia 50. Això, el dia 20 no. Vaig pas comptar 20 dies més. No ens escriterem el sallo, hasta el dia 50 de maio.
Bueno, és el canvi climàtic.
Sí, sí. Sí, sí, sí,
faci
sí.
El que faci.
Exacte. Escolta'm una cosa. Avui quina bèstia em portes avui?
Avui porto una bèstia que segur que no t'has menjat. Bueno, vaja,
ja estem fent aquí un mite i no. Al final aquí la gent... Jo ja menjo coses...
Jo ja he buscat, sí. I aquesta m'estranyaria molt que te l'haguessis menjat, però bueno. I que és una icona del feminisme. Una icona del feminisme.
Què
és? Encertes? El cavallet de mar.
Ah, no me l'he menjat.
No te l'has menjat. No. No es menja. Sí? L'empales com un xupa-xup i...
Però això és d'aquestes coses rares que venen d'allà a l'Àsia, sí. Segur, no? Sí. És a dir,
Bueno, l'Àsia es menja tot el que no vola, tot el que vola que no sigui un avió, tot el que va pel mar que no sigui un vaixell o un submarí, i tot el que corre que no sigui un tren o un cotxe.
És veritat.
Per tant, tot l'altre és menjable.
S'ho mengen.
Mentre es mogui.
Els cavallets de mar també.
Els cavallets de mar no és molt, hi ha dues, és allò per cara a l'estiu, no? Un pol, vas llepant, el cavallet així, i després com afrodisiac, perquè tot el que no és bo
és afrodisiac.
Per això ho fan, perquè si no hi hauria molta descendència allà a Xina i tot arreu. Molt bé, per què? Perquè és aquesta icona. Perquè té unes pautes sexuals i de reproducció molt característiques.
Aquesta és hermafrodita?
No.
Com? Sí,
que no, no? No és hermafrodita. No, no. Has fallat ara. No, el que fa és que la femella posa els òvuls a una bosseta de la panxa de l'abdomen del mascle allí es fa la concepció i ell tanca aquesta bosseta, i després, quan ja estan fecundats, al cap d'uns dies, els expulsa en 4 setmanes.
És a dir, en lloc de ser el mascle qui llença l'esperma perquè la femella el reculli...
Exacte, ho fa al revés.
És la femella qui llença els òvuls perquè els reculli...
No, no el llença, els col·loca. És a dir, té un apèndix que li surten perquè si no es dissoldrien, marxarien i l'eficàcia seria molt petita. Mm. És a dir, els hi posa en un sac embrionari, allí es queden fecundats amb l'esperma del mascle... El mascle segella aquest sac i després, quan hi ha al cap això de les 3-4 setmanes, que ja apareix, desapareix. Clar, i hasta fa uns moviments... Com,
de contraccions.
De contraccions, com si fossin... Sí, sí. Llavors, és per això dic que és la icona, que és el mascle qui apareix.
Ah, no ho sé. I, sí, això. Bueno. Ja em sonava... Quan he dit amb fruita és perquè havia alguna cosa estranya. És veritat, tens raó. És l'únic animal de la, o dels pocs animals de la Terra,
dels
no?
Dels pocs, suposo, perquè suposo que hi ha coses molt rares.
Que pot parir.
Sí.
Que pot parir. Carai.
Llavors... Una altra cosa, que no sé si et sorprendrà, tu, segurament a tu no, perquè no, tens una no, cultura no, molt que... àmplia
no.
i gastronòmica.
No.
És un peix.
Ara t'he tocat.
És un peix?
Sí.
Veus? Que allò m'ha agradat perquè t'he sorprès.
Sí?
És un peix.
No és de la família de les estrelles de mar?
No, és cap equinodern, ni... És un peix. El que és un peix, com te diríem, sofisticat.
D'acord.
És un peix... Tu no has vist mai el peix agulla? O... Que és molt finet i és estirat i també té... I té aquest, però en lloc de ser estirat,
sí?
com són tots els peixos, fa aquesta forma, té el cap,
sí?
el té amb la trompeta.
Sí, aquella mena de... Sí,
sí, aquella mena de boqueta, que és el que fa... Que, perquè ell el que fa és fa d'aspirador. Ell aspira aquesta boca que té perpendicular al cap, perpendicular al cos...
I que és el que fa que sembli un cavall.
Que fa que sembli un cavall, exactament, amb aquesta estructura així. Doncs va xuclant i xucla tot el que són copèpodes, és a dir, microorganismes, plàncton, bàsicament. I el va xuclant, i ell no té dents ni res, i ja xuclant. Mm. I després el que nosaltres en diem la cua,
sí?
el que li serveix és perquè enganxar-se a les plantes submarines. I cosa curiosa, no sembla un peix i s'enganxa a una planta
sí.
que no és... Que és la posidònia, que és una planta superior. És a dir, que no és una alga.
D'acord.
És una cosa curiosa, és... I fixa-t'hi que la cua aquesta, el que li forma la cua, queda així enganxada perquè així ell sura per la bufeta nadatòria i queda completament rígid i molt semblant al substracte sorrenc, que normalment són posidònies que estan a un fons sorrenc. I això fa que ell està...
Tranquil, quiet, inert, ningú el veu.
Inert, que és molt mimètic, inert, i llavors ell només va... xuclant.
Alimentant-se i ja està.
Sí, com prens una orxata que vas
xuclant
allò, però el que fa fent exactament això.
Però és un peix que no té ales, que no té aletes, que no té aletes, que no neda, per tant,
no.
sinó que es belluga...
Molt poquet. Està en estat sempre enganxat en l'aire, així arraconat amb la posidònia, sobretot, més que res, perquè els altres depredadors no el vegin. I, però, justament... aquesta característica tan o tan estranya que té, el fa que sigui molt preuat per a objectes de records.
Sí.
Fixa-t'hi que, a més, té unes plaques dèrmiques a fora, exteriors,
molt dures.
I si tu les deixes secar, de seguida queda sempre igual.
Sí.
És a dir, no li has de fer cap producte, si el pots arreglar si vols, però sense fer res, és a dir, tu te'l trobes a la platja i te'l quedes i es conserva sec i el veuràs sempre de la mateixa manera. I això el fa que a les tendes de records i tot això hi hagi molta gent que els compri. I llavors la gent els va buscar, no és que els recollia a la platja, que no passaria res, però sinó que fa que hi hagi un comerç amb això.
Però que no és comerç per alimentació, sinó que és comerç de souvenir.
Exactament. Aquest, sobretot aquí, més a Occident, no?
Va.
Orient sí que té un consum que no tenim aquí nosaltres.
Mm. Ja un consum una mica...
No, bueno, escolta, has menjat coses pitjors, eh?
Que... Segur.
I és curiós, doncs, el nom científic, fixa-t'hi que hi ha dues espècies mediterrànies, una és l'Hippocampus hippocampus,
sí?
que no és tan corrent com l'altra, i l'altra és l'Hippocampus gutalutus.
Gutalutus.
I aquest és el que nosaltres veiem. N'hi ha de preciosos per tot el món, però aquests dos mediterranis els podem diferenciar perquè l'Hippocampus hippocampus, que és el típic que ja Cuvier va definir al principi, no té tantes protuberàncies al cap ni tantes coses rares.
Uh-huh.
En canvi, l'altre sí. I, a més, a l'hora de reproduir-se, l'Hippocampus hippocampus el que fa és posar-se... segrega aquest pedicicle, no?
Sí.
Aquest òrgan que va però ells estan un mirant-se davant de l'altre i ja està. En canvi, en l'altre hipocampus, que és el més extens mediterrani, s'enganxen les cues. I tu pots veure els enamorats del submarinisme i tot això, els veus enganxats per sota, per sota, enrotllats.
S'enrotllen.
Exacte. S'enrotllen. Aquest és el típic procés d'enamorament
de
estrictament de enrotllats.
Val, de cavallet de mar. És de a dir, els cavallets de mar s'enrotllen de veritat.
S'enrotllen presencialment, virtualment i de tot tipus.
I aquí és on es traspassen els òvuls, en aquest procés d'enrotllament.
No és que es traspassin allí, sinó que allí estan enganxats per no separar-se, per si hi ha una mica d'onada o tot això. Llavors sí que estan enganxats per sota, però és per la zona de l'abdomen on fan la transferència.
Correcte. Que fort. És molt curiós.
Són curiosíssims.
És molt curiós. Aquí n'hi ha, ràpidament. Jo recordo de fa anys haver-ne vist pescadors d'haver-ne portat. Vull dir que aquí n'hi ha de cavallets de mar. No ens hem d'anar molt lluny per trobar-ne.
No, pots trobar a la platja, quan hi ha les tempestes i saps que et deixen petxines i tot això. Jo aquí n'he trobat, en aquest sentit. Hi ha vegades que anava a fer recol·lecció, això, per qüestions de tindre elements naturals i tot això. I realment, si tu el reculls de la platja, doncs allò ja és un element més del d'això, si no fas cap mena de...
De destrosses a ningú.
De destrosses de res. Ara, si tu vas expressament i fas recol·lecció en viu i tot això, llavors sí que tu els afectes. Si no, el que estàs agafant és un cos mort de tot això.
És un dels animals més fascinants que hi ha, per la seva forma, per la manera en què procrea, perdó, reprodueix, per com viu, és sorprenent.
Ja et dic, i si tu agafes els del Pacífic i tot això, tenen uns colors tan variats, si algú li encanta que vagi mirant, colors grocs, amb peduncles per tot arreu, roses, tornosolats, és a dir, d'una estructura i d'una bellesa a la vegada, i a més sempre aquesta cara egípcia, no?
d'estar
així posats... Sembla, és com un aristòcrata del mar.
Antoni, moltíssimes gràcies, aristòcrata de la ciència. Que vagi bé.
Fins la setmana vinent.
Ràdio Arenys.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sento repicar les campanes al compàs del so dels coets que van petant. Los carrers del poble s'engalanen. L'aire que es respira és lo d'una festa gran.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.